El próximo invitado es el catedrático de Derecho Financiero y Tributario José Manuel Tejerizo López. En su intervención dará unas recomendaciones para el estudio de esta materia y a continuación expondrá las cuatro partes que componen la asignatura: las reglas o conceptos generales que regulan el ordenamiento financiero, la disciplina procedimental de los gastos públicos, es decir, el derecho presupuestario, la deuda pública y los ingresos de naturaleza tributaria o derecho tributario.
Buenos días, esta es la primera oportunidad que tengo de hablar con ustedes en este nuevo curso académico que para nosotros, me imagino para todos, siempre son novedosos los cursos académicos, pero en este caso para esta asignatura pues tiene la novedad de la introducción del nuevo plan de estudios. El plan de estudios que lleva ya unos años en la Facultad de Derecho y que ya nos ha alcanzado. En esta vida todo llega. Bueno, pues nos ha alcanzado. Esta es la primera vez que vamos a tener dos cursos de Derecho Financiero y Tributario. Este año vamos a tener Derecho Financiero y Tributario 1 y el año que viene ya completaremos la asignatura. Eso significa que solo me voy a preocupar del contenido de la asignatura que nos va, de este curso académico, aunque como ustedes saben todavía durante un periodo de tiempo se van a seguir va a ser todavía posible examinarse de acuerdo con el viejo plan de estudios a estas personas que tienen la asignatura todavía pendiente. No me voy a referir en las sesiones, pero sin lugar a dudas estamos a su completa disposición en el departamento para atender cuantas dudas tengan respecto de ellas. Insisto entonces que solamente voy a preocupar de las cuestiones referidas a la primera a la asignatura que tenemos este año, que es solamente Derecho Financiero y Tributario 1, y que rapidísimamente examinaremos ahora el contenido. Los que tengan todavía que examinarse con la vieja asignatura, pues insisto que pueden ponerse en contacto con nosotros. También tengo que decirles, a principios de curso, hacerles algunas observaciones de carácter general. La primera de ellas es que consulten la página web de la asignatura, puesto que en ella a lo largo del curso damos noticias de determinado tipo de cuestiones que pueden interesarles en cada momento. Por ejemplo, la acomodación entre el programa de la asignatura y los manuales que recomendamos, o respecto a algún tipo de novedades que sean interesantes. Miren ustedes la página de la asignatura porque yo creo que les va a resultar útil. En segundo lugar, también lo hacemos todos los años y voy a volverles a insistir. Háganos llegar sus dudas, sus problemas, sus cuestiones. Todo lo que ustedes nos dicen redunda en beneficio no solamente de los que preguntan, sino del resto de los compañeros. Si vemos que hay preguntas o consultas sobre un determinado aspecto de la asignatura o de su aprendizaje, pues entonces nos daremos cuenta que existen esas dificultades y las pondremos en conocimiento de todos los alumnos. Les animamos a que se pongan en contacto con nosotros. Ahora resulta mucho más sencillo. Siempre ha sido posible a través de la radio, del teléfono, pero bueno, ahora es infinitamente más sencillo. De su casa a cualquier hora dan a la tecla del internet y entonces nosotros no a esa hora que ustedes están dándolo posiblemente, pero sí inmediatamente al día siguiente nos enteramos de qué es lo que nos han preguntado y les contestamos. Le insisto que les animo a utilizar este mecanismo de comunicación con nosotros. Esta es una universidad en la cual hay una cierta dificultad de comunicación entre los alumnos y los profesores, pero es cierto que cada día más esta comunicación resulta mucho más sencilla. Yo les animo a que la utilicen. De la metodología, también les recomiendo que este año se lean con atención la guía del curso respecto de cuál va a ser el mecanismo de examen. El mecanismo de examen, hemos estado dando muchas vueltas y hemos buscado un sistema de examen que pueda favorecerles a ustedes, que les faciliten en la medida en que eso sea posible la enseñanza de la asignatura. Léanselo con calma y también, si tienen alguna duda al respecto, pues hagan cuantas consultas crean necesarias. Esta es una asignatura que los que la han estudiado ya alguna vez lo saben, y los que no la estudien se lo vamos a contar. Esta es una asignatura que desgraciadamente para nosotros cambia con bastante frecuencia, puesto que como se trata de estudiar el sistema tributario, fundamentalmente, no solo el sistema tributario, pero fundamentalmente el sistema tributario y las reglas que lo regulan en el derecho español está cambiando continuamente. Nos encontramos en un año en el que no se han producido especiales cambios. Los cambios se produjeron hace año y pico como consecuencia de la aprobación de una nueva ley general tributaria que ya sus compañeros del curso pasado tuvieron que estudiar y que en estos momentos, pues digamos que ya está perfectamente asentada en el derecho español. Pero todavía se están dictando reglamentos de desarrollo de esta ley general tributaria. El último que se ha dictado y que todavía no recoge y que no han podido recoger los manuales, puesto que ha sido aprobado en el mes de, creo recordar que a finales de agosto, principios de septiembre, ha sido el Reglamento General de Recaudación. La ausencia de la cita del Reglamento General de Recaudación vigente en los textos que tienen ustedes a su disposición no es de todas maneras demasiado importante, no es capital, sobre todo para el grado de conocimiento de la asignatura que les exigimos a ustedes. Primero, porque la Ley General Tributaria es mucho más detallada de lo que era su precedente y, por tanto, las reglas de recaudación están muy detalladas en esta ley. Y, por lo tanto, la necesidad del reglamento era menor que cuando estaba vigente la Ley General Tributaria del año 1963. Esto por una parte. Y por otra parte, porque en materia de recaudación, la verdad es que las novedades no son excesivas. Tendremos oportunidad de mencionarlas muy por encima cuando llegue el momento de explicar los procedimientos tributarios, posiblemente al final de este curso académico. De momento decirles que tampoco se prevén a lo largo del curso novedades legislativas importantes, teniendo en cuenta que no se explican, no se exigen en esta asignatura los tributos en particular, que son los que se suelen modificar todos los años. De tal manera que, por ejemplo, las leyes de presupuesto, las leyes de acompañamiento, las leyes que se dictan en torno a final de año, que modifican buena parte de los, o alguna parte, unos años más, otros años menos, los tributos, este año no nos afectarán a nosotros porque estamos en la parte general del derecho financiero y tributario y las normas se mueven afortunadamente, o la modificación se hace afortunadamente con mucha mayor lentitud. Dicho esto, insistiéndoles de nuevo en la conveniencia de que, por una parte, se lean la guía del curso, por otra parte, se comuniquen con nosotros cada vez que necesiten alguna aclaración o tengan algún problema respecto de la enseñanza, del estudio, de la asignatura, y, por fin, que lean o que se miren de vez en cuando la página web de la asignatura, donde les informamos de las novedades que se produzcan, voy a decir algo, no mucho, no puede ser, y tampoco conviene en una sesión como esta, que visto de la RAE desde su casa, pues terminaría siendo tremendamente aburrido. Voy a decirles algo sobre esta asignatura que tenemos entre manos. Si ustedes tienen la curiosidad de verse el programa que está disponible también en Internet, puesto que, como saben, últimamente hace ya unos años que no se publica en papel impreso. Esta asignatura tiene cuatro partes fundamentales. En la primera de ellas nos referimos a los conceptos generales de la asignatura. El derecho financiero no trata más que del régimen jurídico, de los ingresos y de los gastos públicos. Es eso. Es decir, digamos, es el aspecto jurídico de lo que ustedes han estudiado desde el punto de vista económico en la hacienda pública. Aquí se trata de la ordenación, repito, de los ingresos y de los gastos del Estado, de los entes públicos, fundamentalmente del Estado, pero también de las otras administraciones públicas. Una segunda parte que se refiere a los gastos, pero teniendo en cuenta que no estudiamos el régimen sustancial de los gastos, porque eso es algo que corresponde a cada una de las ramas del ordenamiento que se preocupa de los gastos, fundamentalmente a la actuación administrativa. Digamos, aquí no se estudian los gastos de enseñanza, por muy importantes que sean, o los gastos de defensa, o los gastos en infraestructuras. Eso corresponde a otras ramas del ordenamiento. Por ejemplo, al hablar de los gastos de infraestructura, pues a lo mejor había que estudiar las normas que regulan la contratación de los entes públicos. Eso no nos pertenece, no nos interesa en absoluto. en el SBC tributario, por lo que se refiere a los gastos, solo nos preocupamos de los procedimientos de aprobación y de erogación, es decir, de gasto de materialización del gasto y de control del mismo. Es decir, solamente el procedimiento, los procedimientos a través de los cuales los entes públicos programan sus gastos y los realizan. Es lo que se conoce con el nombre de presupuesto, de derecho presupuestario. El presupuesto se preocupa, repito, de determinar cuáles son los gastos que se pueden hacer, cuál es el procedimiento a través de los cuales esos gastos se aprueban, se materializan y se controlan. Eso es lo único que nos interesa. Esa sería la segunda parte de la asignatura, el derecho presupuestario. Y luego ya entramos en el examen de los ingresos públicos. Realmente no vamos a estudiar más que dos tipos de ingresos, porque hay otros ingresos que tienen algún tipo de componente peculiar que hace que no tenga interés desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta que nosotros estudiamos una materia en la cual prevalece la idea de la instrumentalidad. Los ingresos y los gastos del Estado son instrumentos para realizar algo, o bien para obtenerlos pura y simplemente, para podérselo luego gastar en lo que se necesite, o bien para cumplir algún otro tipo de finalidades. Entonces, de estos dos tipos de ingresos, realmente nos vamos a preocupar brevísimamente del recurso al crédito, de la deuda pública. El Estado, como la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, está endeudado, debe mucho dinero, y este dinero lo obtiene a través de fórmulas relativamente parecidas al préstamo, a la figura privada del contrato de préstamo, en virtud de la cual percibe una cantidad de dinero con la obligación de devolverlo y de pagar unos intereses. En el caso de los entes públicos, este tipo de operaciones, que se conocen con el nombre genérico de deuda pública, tiene unas ciertas peculiaridades que tendremos oportunidad de examinar, o tienen ustedes que estudiar, fundamentalmente en cuanto a los procedimientos para poder pedir esas cantidades a préstamo, las reglas por las que se regulan, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente nos vamos a dedicar buena parte del año, parte de la primera parte, valga la redundancia, parece esto al camarote de los hermanos Marx. Buena parte del curso lo vamos a dedicar al estudiar el derecho tributario, que no es más que el estudio del ingreso más importante que conocen las haciendas modernas, que es el tributo. Es tan importante, no podrían subsistir las haciendas públicas sin la existencia del tributo, que merece la pena que le dediquemos una extraordinaria atención. Le vamos a dedicar, digamos que, aproximadamente la mitad de la primera parte presencial, la primera prueba presencial y toda la segunda prueba presencial. Y además, todo el curso que viene vamos a dedicarnos a desarrollar los ingresos de naturaleza tributaria. Así que, repito, por volverles a sintetizar a ustedes, por una parte tenemos las reglas generales que regulan el ordenamiento financiero, por otra parte la disciplina procedimental de los gastos públicos, el derecho presupuestario, por otra parte una peculiar forma de ingreso que son la deuda pública, y por último los ingresos de naturaleza tributaria, el derecho tributario, que es de largo la parte más desarrollada y la parte más importante de nuestra disciplina. Por lo que se refiere a esta segunda cuestión, al derecho tributario, de momento lo dejaremos ahí, ya tenemos oportunidad en otros momentos de desarrollarlo. Ahora, en esta primera sesión, nos dedicaremos pues a lo que les he dicho a ustedes que constituye lo que aparece al principio del estudio del derecho financiero, que son las reglas o los conceptos o los principios generales que afectan a todo el ordenamiento financiero. Ya les he dicho que consiste en el estudio de los ingresos y de los gastos públicos. Bueno, pues hay una serie de cuestiones que convendría indicar de modo, repito, muy, muy rápido. Vuelvo a insistirles que cuando uno lleva oyendo 10 minutos la radio sobre este tipo de cuestiones, yo no soy como esos tertulianos que hacen tan atractiva la radio, pues es una cosa bastante aburrida. De estos conceptos o de estas reglas generales del ordenamiento tributario, algunas de ellas, la verdad es que las verán ustedes si los manuales hacen referencia a ellas, porque durante mucho tiempo estuvieron puestas en cuestión, no porque sean peculiaridades de nuestro ordenamiento. Por ejemplo, todo lo que se refiere a las fuentes del derecho financiero o a la aplicación de las normas financieras, la verdad es que si cuando ustedes se las lean les sonarán a lo que han estudiado en otras ramas del ordenamiento jurídico. Decir que las fuentes del derecho financiero es la ley, es la constitución, son los tratados fundamentalmente derivados de la pertenencia a la Unión Europea o el reglamento, pues les sonará a ustedes de la teoría general de las fuentes que han estudiado ustedes en derecho constitucional o en derecho administrativo. Lo mismo diga sea a la hora de hablar de la aplicación, de la interpretación de las normas financieras o de la aplicación en el tiempo o en el espacio de estas normas financieras. Les sonará a ustedes de teoría general del derecho, lo que se estudia al principio del derecho civil. Tiene interés destacar que durante muchísimos años, ¿no puede usted imaginar durante qué tiempo se pensó que nuestra disciplina tenía peculiaridades que la hacían diferente al resto del ordenamiento jurídico? Se discutía si la interpretación de las normas financieras tenía que hacerse de la misma manera que se interpretaban otro tipo de normas jurídicas. Respecto de las fuentes del ordenamiento, si debían o no debían ser, si el presupuesto era una ley como otras, las demás leyes tenían unas peculiaridades que la hacían diferentes. Bueno, todavía es posible encontrar alguna sentencia en la que se pone en cuestión, digamos, el carácter ordinario de las normas que regulan esta peculiar, este peculiar sector de la vida social. No hay nada de eso. Como en muchas ocasiones he podido decir, las leyes de impuestos sobre sociedades son tan leyes como puede ser el Código Civil. La ley de presupuesto es exactamente igual que una ley que regule cualquier aspecto del de la actividad pública, hecho administrativo, cualquier aspecto del ámbito privado, el derecho mercantil o el derecho civil. Son exactamente lo mismo. Pero conviene seguir insistiendo sobre eso, porque si se leen ustedes, si tienen la curiosidad de leerse los manuales, yo deseo y espero que ya no por atrición, es decir, por aprobar la asignatura, sino por contrición, sino porque les guste esta materia y porque la vean útil, que se lo lean, verán que todavía hay reminiscencias de esta idea de que nos encontramos ante una peculiar sector del ordenamiento jurídico que tiene reglas especiales que no se compaginan, no son iguales exactamente a las del resto del ordenamiento, que si las normas financieras o tributarias o ciertas normas tributarias hay que interpretar de forma restrictiva, que si las leyes de presupuesto son unas leyes de carácter formal pero no en sentido material, todavía hay restos de este tipo de consideraciones. Y no solamente en los tribunales españoles, sino también en los tribunales de la Unión Europea. Malentendidos. Allí, si se leen ustedes esos los manuales, verán que no hay razón alguna para defender este tipo de cosas, puesto que nos encontramos exactamente ante normas iguales que cualesquiera otras que ustedes han estudiado a lo largo de la carrera. Sí que hay que llamar la atención sobre todos los dineros. Ya saben ustedes que es muy dramático y que le interesa a todo el mundo, no solamente a las economías privadas, sino a las públicas. Tan importante es que nuestra Constitución, que se preocupa de muchísimas cosas, como ustedes muy bien saben, y que es objeto de discusión, incluso en las materias que nos ocupan, tienen una enorme cantidad de reglas. Posiblemente no hay rama del ordenamiento jurídico que no aparezca más presente en la Constitución que el derecho financiero y tributario. Se puede hablar y se habla de la existencia de una auténtica Constitución financiera y tributaria. Está lleno de referencias al derecho financiero, no tanto a los principios generales, a los derechos que tienen los ciudadanos, que pueden también tener cierta trascendencia tributaria, sino auténticos y verdaderas reglas que conforman nuestro ordenamiento financiero. Por ejemplo, los principios que rigen el establecimiento de los tributos, La Constitución dice exactamente cómo tienen que ser los tributos, que tienen que estar basados en la capacidad económica, que tienen que ser generales para todos, que tiene que presidirse el principio de igualdad, etcétera, etcétera. También nos dicen el alcance de las leyes de presupuestos, nos dicen incluso los ingresos que tienen las administraciones públicas, no el Estado, pero sí las comunidades autónomas o los entes locales. Esto es una peculiaridad de nuestro ordenamiento, nuestro particular sector del ordenamiento jurídico, el derecho financiero y tributario, y por eso eso también se destaca en la primera parte de la asignatura. Repito, entonces, hay ciertas normas, ciertos aspectos que no deberían ser objeto de destacados porque son exactamente iguales a otras reglas jurídicas, y otros, sin embargo, debemos insistir en ellos porque constituyen una peculiaridad de nuestra asignatura. Bueno, por hoy ya nada más. Espero no haberles aburrido demasiado. Lo que pasa es que a lo mejor pues les ha servido para despertarse ya definitivamente. Buenos días.